un saludo para quienes nos acompañan en esta tertulia del lunes 15 de diciembre, una mesa conformada por analistas políticos, todos ellos. Empezamos por Jaime Jaffé.
Buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Jaime?
Bien, bien.
Seguimos por Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Saludos al locatario Jaffé.
Es el único locatario, es el único de los lunes que quedó, ¿eh? Seguimos con otro saludo para Adolfo Fito Garcés.
Buen día, ¿cómo andan?
Y, por último, a Juan Carlos Dollenar, que también está con nosotros esta mañana.
Muy buenos días.
En perspectiva.
El tema es más o menos obvio, ¿no? Es el tema político de estas horas. Lo que ocurrió en el fin de semana en tiendas del oficialismo. Después de haber superado los 2/3 de votos, habiendo obtenido el 71,5% del respaldo de los delegados, el líder del MPP, José Mujica, fue proclamado ayer en el Congreso del Frente Amplio como el candidato oficial de la coalición a la presidencia de la República. Detrás de Mujica, que alcanzó 1.694 votos, se colocó el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, con 1.012 votos, o sea, 42,5%. El líder de Asamblea de Uruguay, Danilo Astori, quedó relegado en tercer lugar con 566 adhesiones, o sea, 23,7% de los votos. Luego le siguieron el ministro socialista Daniel Martínez, que quedó muy cerca con el 21,6%, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, con el 17,1%. Después de la proclamación, Mujica, visiblemente emocionado, realizó un discurso en el que incluyó agradecimientos y llamados a la unidad.
Compañeros todos, eso quiero recordar, que la unidad no es un fin, pero es el instrumento imprescindible que definitiva aquí la decisión que se defiende. Compañeros, tener unos votos más en un congreso es un abrazo que tengo que reconocer, pero en realidad todos los compañeros postulados, los que va a decidir la ciudadanía, son todos nuestros compañeros. Y en primer término, y un reconocimiento al campo de militantes de todas las horas, los que vinieron de todas partes, los que vinieron, los que mantienen el fuego prendido, los que cultivan la esperanza, los que ponen las calles, los que están en todos los momentos. El Congreso es la puesta a punto del sentimiento de todos los compañeros. Lo único que tengo para decir, muchas gracias. Pero recuerdo, compañeros, republicanamente, nadie es más que nadie. Y el apoyo de los compañeros, absolutamente.
Una primera ronda de enfoques con quienes nos acompañan en la mesa de esta mañana. Jaime, ¿qué conclusión así inicial destacas del resultado del Congreso?
inicial, bueno, hay muchas cosas, pero...
Hay 20 capítulos que tenemos que tratar,
sí,
esta mañana.
Claro, bueno, entonces,
empecemos por algún lado.
Digamos uno nada más, que no tiene que ver con la interna estrictamente. Digamos, espectacular, impresionante, digamos, cuando uno mira el Congreso de Frente Amplio, se confirma que en el sistema de partidos uruguayos sigue siendo la maquinaria política más importante de las que se movilizan, independientemente de los resultados que logre. Y una de las cosas más sorprendentes en este caso, que no por obvia hay que decirla, es que el partido del presidente de la República le dice que no al presidente de la República, una vez más.
Y le dice que no de manera muy contundente.
Contundente, sí, muy contundente, en un 7-3. Y podemos seguir desarrollando ese no, porque después cuando miramos los documentos de programa, ese no se bifurca en muchos otros asuntos.
Fito, vamos contigo.
Bueno. Sí, bueno, creo que Mujica saltó la primera valla, ¿no? El Congreso era, bueno, evidentemente era un paso muy importante, y le quedan, de acuerdo a mi interpretación, le quedan tres más, ¿no? Tiene que vencer en la primaria, tiene que votar en la primera rueda, y creo que va a tener que ir al balotaje, entre otras cosas por el contenido de algunos de los documentos programáticos, no solo por el perfil de su candidatura, que es más de izquierda, ¿no?
Daniel, ¿tú esperabas una votación como la que llegó a obtener Mujica? Porque en el MPP, por ejemplo, entre los sectores que lo respaldaban, ayer había una cierta euforia por haber alcanzado 71,5%.
Claro, pero...
Es bastante más que los dos tercios, ¿no?
Es un poco más. El 71,5% sobre los delegados presentes, pero incluso un poquitito menos, creo, por unas cuentas que escuché de Rosadilla, un poquitito menos que los dos tercios del total de miembros del Congreso. Y tengo idea de que tanto el MPP como el Partido Comunista especulaban con que andaban en un tercio cada uno, o una cosa por el estilo. Por lo tanto, creo que esa votación no debería sorprender, o lo que en todo caso debería sorprender es la capacidad de predicción sobre el comportamiento de los delegados y la cantidad de delegados que tienen estos grupos políticos, militantes, que tienen estructuras evidentemente muy centralizadas, que saben en cada comité de base cuántos del MPP, cuántos del Partido Comunista, cuántos de cada sector fueron electos.
El tema no es, si vamos a los números, no es solo lo holgado del triunfo, entre comillas, de Mujica, el haber pasado con tanta luz los dos tercios de votos de los presentes. A ese número hay que agregarle lo que implica con respecto a la votación de Astori, ¿no? Más de tres veces, casi, sí, más de tres veces, y el hecho de que en el medio todavía se intercaló Carámbula, ¿no? Con 40%.
Sí, con la metáfora del Fito, Mujica saltó la valla y después pusieron una escalerita para que saltaran los otros cuatro.
Juan Carlos.
No, yo diría, nada es sorpresivo, estaban dentro de las alternativas más probables de resultado del Congreso, no exactamente los votos, pero todos suponíamos, la mayoría suponíamos que Mujica iba a estar en los dos tercios, pero yo creo que de todas maneras, más allá de que las especulaciones estaban, ayer hay una vuelta de tuerca en la interna Frente Amplista que yo creo muy importante. O sea, pasamos de un periodo donde predominó la socialdemocracia liderada por Vázquez Astori, a una etapa que empieza a ser liderada por un nacionalismo populista. No la izquierda, como han dicho algunos analistas, la izquierda clásica de los 60, me parece que simplificar las cosas, pero sí un nacionalismo populista, que es lo que mejor representa el MPP hoy por hoy, no solo Mujica, que me parece que comienza a liderar, porque...
Esa tensión existió a lo largo de estos cuatro años de gobierno.
Y la ganó, y digamos, la ganó de alguna manera, porque Mujica priorizó la gobernabilidad, y flexibilizó algunas posiciones y apoyó otras, la fue ganando la dupla Vázquez-Astori, ¿verdad? Con el malestar creciente de aquella gente que estuvo ayer en el Palacio Peñarol.
Sí, del núcleo, no digo de todos los frentes. Del núcleo duro de la militancia Frente
Amplista. El núcleo duro de la militancia Frente Amplista, que en un 80% de los que estaban ayer en el Palacio Peñarol no votaron a Danilo Astori. Porque esa es la otra cuesta que hay que hacer. Cuando uno podía votar a los cinco, hubo prácticamente un 77% que no votó a Danilo Astori. Está dando una señal muy fuerte. Esta es la estructura Frente Amplista que va a pesar en el próximo gobierno si el Frente vuelve a ser gobierno.
No, pero no están así, vamos a aclarar una cosa. La estructura del Frente Amplio tiene varios niveles donde se articulan mayorías y minorías, y este es uno de ellos. Obviamente es un triunfo para el MPP y para el Partido Comunista, el Congreso, las resoluciones del Congreso, no solo la designación de Mujica como candidato oficial, sino algunas de las definiciones programáticas que allí se tomaron, pero esto debe pasar necesariamente por el tamiz de la elección general, y la correlación de fuerzas de la elección general en el Frente Amplio nunca coincide con la correlación de fuerzas en el Congreso. Incluso la correlación de fuerzas en las elecciones internas del Frente Amplio, las que eligen la mesa política y los distintos órganos, tampoco coinciden con esto, porque el Partido Comunista y el MPP, en la elección interna del Frente Amplio, aquella donde votaron 200.000 personas, habrán dado cerca del 50%.
Entonces, si la bancada parlamentaria, eso nunca coincidió con la estructura...
Con la estructura interna...
De los congresos del
Frente Amplio. Y la bancada parlamentaria es particularmente significativa, sobre todo a la hora de gobernar. Quizá no tanto a la hora de movilizar...
cuando Batalla tenía el 50% bancada parlamentaria.
Esa tensión entre una legitimidad militante de congreso y una legitimidad electoral de ciudadanos llevó en ese caso a la ruptura, una tensión que no se logró manejar adecuadamente.
Exactamente.
Está claro que son dos instancias distintas y que sistemática, es decir, la instancia de la elección la nominación congresal del candidato del Frente Amplio y luego la instancia de las internas. Lo que la historia del Frente Amplio muestra es que sistemáticamente no coinciden los resultados en uno y en otro ámbito. En general no hemos visto esta diferencia porque no hemos tenido demasiados antecedentes entre el Congreso y la primaria, sino más bien entre las elecciones internas del Frente, cuando se elige la mesa política y el plenario, y las elecciones primarias y las nacionales. Uno razonablemente puede decir que, dada esa tendencia histórica, a que cuanto más amplio es el electorado, estos sectores que acaban de triunfar tienden a ver reducida su votación, y los sectores que en general en este tipo de ámbitos le va peor tienden a ver amplificada su votación en las instancias más abiertas, uno puede pensar que esto evidentemente es un punto de partida que es distinto al resultado que se dará en las primarias. La pregunta acá es, ¿cuánto puede remontar Astori? Porque en definitiva, ¿qué capacidad de remonte tiene Astori entre esta instancia y la primaria? Yo simplemente digo, todavía está abierto.
Bueno, en la Asamblea Uruguay destacan lo que vienen dando las encuestas.
Uh-huh. Ahí
las
está.
Las encuestas muestran una paridad entre Mujica y Astori en la interna del Frente Amplio. Incluso algunas lo dan a Astori liderando, ¿no?
Sí. Entonces, adapto la pregunta, ¿cuánto podría perjudicar a Astori, digamos, en su potencial electoral, que es el potencial que muestran las encuestas, un resultado tan contundente como este? Yo digo simplemente, no es una condena, pero es un mal punto de partida, ¿no? Pero de ninguna manera cierra el resultado.
Sí, concuerdo, ¿no? Concuerdo con lo dicho. Hay por lo menos tres argumentos para pensar que Mujica es favorito en una primaria. Si es que Astori termina presentándose, porque quedaban algunas dudas ahora con la intervención reciente Pintado y con algunas declaraciones que ayer se escucharon también respecto a cuál podría ser la conducta de Astori.
Lo que Pintado decía hace unos minutos en la entrevista es que Astori está reflexionando sobre este resultado y va a comunicar su decisión a mitad de semana, ¿no?
Creo que, bueno, ya habían dicho que de todas maneras, aunque hubiera un candidato oficial, que de todas maneras Astori iba a competir. Yo creo, me sorprendería mucho que Astori no compitiera. Entonces, asumiendo que Astori compite, yo creo que de todas maneras sigue sin ser el favorito, independientemente de que ha remontado efectivamente en las encuestas durante el mes pasado. Porque, claro, Mujica yo creo que hace política mejor que Astori. Hace política mejor, es más un político stricto sensu que Astori. Astori tiene más el perfil del gobernante, Mujica tiene más el perfil del político capaz de sintonizar con la gente, de expresarla, de motivarla, de entusiasmarla, y de, el político capaz de juntar votos, por lo tanto. Yo creo que una segunda razón tiene que ver con el posicionamiento político. Bueno, Mujica tiene un posicionamiento político más de izquierda, y yo diría más en sintonía con la tradición Frente Amplista que Astori. Esto es así desde hace bastante tiempo, por más que Mujica también se ha desplazado al centro y no es el mismo este Mujica que el de hace 10 años. Y la tercera razón es una razón de tiempo. Mujica hace muchísimo más tiempo que Astori que está, para mi gusto, pensando en ser el candidato del Frente Amplio y el futuro presidente. Mujica está haciendo política como mínimo, ¿no?, desde el 1 de marzo del 2005. Mujica hizo política desde el ministerio. Yo creo que Astori no. Yo creo que Astori recién esperó a salir del ministerio para dedicarse a hacer política y hacer un discurso más, diría yo, más en sintonía con los sueños de los Frente Amplistas. Entonces creo que son tres buenas razones por las cuales yo no esperaría que Astori venciera a Mujica.
Yo acuerdo con la impronta política de Mujica.
Yo agregaría otro detalle, no sé cómo lo tienen en cuenta ustedes. Mujica tiene más aparato.
Sin duda.
Mujica tiene más aparato detrás.
Sin duda.
Y más si sumamos, por ejemplo, el Partido Comunista, ¿no?
Sin duda.
Mujica tiene más aparato detrás que
Y va a tener el aparato del Frente Amplio, todo. Digo, el aparato de los comités de base lo va a tener para esta elección interna, y eso pesa. Pero además es muy cierto esa impronta política que tiene Mujica contra ese perfil más académico de Astori. Eso es verdad, y eso también le da puntos a favor. Pero yo creo que hay que ver cómo pesa esto finalmente en la gente. En esos 500.000 que van a ir a votar, o que deberían ir a votar, ser un poco menos seguramente, en la interna de junio, por el Frente Amplio. Se supone que hay gente que lo hace convencida de que va a votar el Frente Amplio en octubre. Por lo general ha sido esa la característica. O sea, los que han ido a las internas después van todos a votar a ese partido en octubre. Pero, por lo tanto, es el sector más convencido Frente Amplista, que no coincide necesariamente con esa estructura de base militante que se expresó en el día de ayer en el Congreso.
Pintado obviamente insistía mucho en que el Congreso representa a lo sumo a 8.000 Frente Amplistas.
En forma directa, sí.
A lo sumo 8.000 Frente Amplistas. Y recordaba, por otro lado, que en las últimas elecciones nacionales el Frente Amplio obtuvo 1.000.000 de votos. Pero claro, esas eran las elecciones nacionales, con voto obligatorio. Ahora nos enfrentamos al escenario de elecciones internas con voto voluntario.
Ahora,
¿estabas aludiendo a algo de eso, Juan Carlos?
No, yo de todas formas, claro. Y lo que quiero recordar es esto, que la disconformidad con el gobierno del Frente Amplio es muy reducida entre los Frente Amplistas. Mientras que la conformidad con el gobierno del Frente Amplio es bastante amplia, y eso lo marcan todas las encuestas. En general, la mayoría de los Frente Amplistas está conforme con el gobierno del Frente Amplio. Es una minoría la que está disconforme con el gobierno, pero una amplia minoría, por valga la redundancia. El tema es que Astori aparece como el candidato oficialista del gobierno de Tabaré Vázquez.
Y este
peso uno no lo puede olvidar al momento de la elección del 28 de junio. Mujica es el candidato oficial de la estructura Frente Amplista, pero Astori es el candidato oficial del gobierno de Tabaré Vázquez, que ha tenido un apoyo bastante importante.
Y ahora el Congreso me parece que reafirmó esta tensión entre estructura y gobierno, porque el Congreso, no contento con mostrar las mayorías a favor de Mujica, mostró también su rechazo a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, que por cierto estará pensando en escribir una carta para renunciar al Frente Amplio.
Anoche pensaba lo mismo, claro, ahora va a renunciar.
Si renunció al Partido Socialista porque se manifestó a favor de promover la legislación, la legalización del aborto en el próximo periodo, quizá ahora se desafilie al Frente Amplio. Ahora si Tabaré Vázquez...
Porque el Congreso acaba de resolver, se va a impulsar en el próximo periodo de gobierno una ley de despenalización del aborto.
Llamativo, ¿no? Porque Mujica, hace poco, entre de las muchas cosas que se arrepiente de lo que hace y de lo que dice, dijo que estaba arrepentido de haber votado a favor de la despenalización porque no había que someter al presidente a esa situación. Ahora, el mismo Congreso que vota la candidatura oficial de Mujica vota que el Frente Amplio ya incluyó en su programa la despenalización del aborto para promover la campaña que viene. Y yo creo que este puede llegar a ser el factor clave de la interna. Supuesto que Astori acepte ir a competir, todo el mundo dice que sí, más allá de que le había aclarado que no lo haría si fuera contra un candidato oficial. Posiblemente, si reúne los apoyos suficientes, decida, y quizás se tome estos días precisamente para sondear apoyos, pero posiblemente, además, si la competencia de la interna se centra, como decía Juan Carlos, bueno, Juan Carlos dijo que se centraría, pero si en realidad la competencia de la interna del FA de junio se centra en una especie de competencia del oficialismo frentista del gobierno, el oficialismo, contra un aparato, un frente amplismo más o menos descontento con los logros de este gobierno, yo pondría en cuestión todos los argumentos de Fito, que son muy válidos, pensando en el candidato, su potencial, sus características. Pero acá también hay un problema de cuál va a ser el clivaje político ideológico de ese debate.
Exacto.
Si va a venir Mujica a competir desde, digamos, una especie de descontento de izquierda con el gobierno, o lo logran ubicar en ese sector, yo creo que el potencial del oficialismo frentista es muy, pero muy alto.
Sí, pero mirá cómo construyó su candidatura Mujica. Solo en la recta final fue enfrentándose con Tabaré Vázquez. Solo en la recta final, te diría en los últimos dos meses o tres meses. Después, a lo largo de cuatro años, fue siendo un soldado de Vázquez. Así construyó su candidatura, ¿no? Alguna vez hasta se definió así, como un soldado de Vázquez.
¿Y entonces, ¿no? ¿Por qué mencionas ese antecedente?
Menciono eso porque yo no espero que Mujica haga una campaña simplemente de diferenciación respecto a lo que ha sido el gobierno. Yo creo que lo que va a hacer Mujica es defender a muerte el gobierno, pero además, marcar énfasis, además, hablar de otros temas y poner otros énfasis.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Son tantas las preguntas. Dejo una puesta arriba de la mesa para cuando volvamos a esta discusión. ¿Cómo hace Astori si gana la interna para ser el candidato presidencial de un frente amplio cuya estructura lo rechaza, como quedó de manifiesto en el día de ayer con esos números tan contundentes?
En perspectiva.
9:49. Cuando retomamos en perspectiva esta tertulia especial de la que están participando Daniel Buquet, Juan Carlos Dollenard, Adolfo Garcés y Jaime Jaffé.
En perspectiva.
El tema que estamos examinando en estos minutos, el líder del MPP, José Mujica, fue electo ayer como candidato oficial del Congreso del Frente Amplio a la presidencia de la República, con el 71,15% de los votos de los 2.381 delegados presentes. Mujica alcanzó la mayoría de dos tercios del Congreso necesaria para ser nominado como el candidato oficial. Recuerden que después de Mujica se ubicó el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, con 1.012 votos, o sea, 42,5%. Danilo Astori quedó relegado en tercer lugar con 566 adhesiones, 23,7% de los votos. Después, muy cerca, Daniel Martínez con 21,6% y finalmente el director del OPP, Enrique Rubio, con el 17,1%. Los oyentes siguen consultando cómo es esto de los porcentajes, porque los porcentajes suman más que 100. Bueno, es que lo que se habilitó en el Congreso de ayer es que los delegados podían votar, si querían, por los 5 nombres que habían venido del Plenario Nacional del Frente Amplio. Bueno, y de hecho hubo grupos como la Vertiente Artiguista que efectivamente los votó a los 5, ¿no? Eso vale la pena remarcarlo. De todos modos, el Frente Amplio habilitó a los otros 4 candidatos que habían sido aprobados por el Plenario a que compitan en las elecciones internas de junio en las mismas condiciones que quien será el precandidato oficial. Estamos en esta mesa de analistas políticos sacándole punta a un resultado como este, a lo que se votó también en materia programática, que de ello conviene hablar un poco más tarde, pero había quedado planteada una pregunta antes de la pausa. Astori todavía no resolvió si va a ir efectivamente a la elección interna, lo confirmará en un sentido o en otro esta semana, pero está claro que la elección interna va a marcar una tensión muy fuerte entre la estructura del Frente Amplio por un lado y el voto de los simpatizantes Frente Amplistas, los seguidores del Frente Amplio, por decir algo, el millón de votantes que tuvo en la última elección nacional. Entonces, ¿qué ocurre si efectivamente Astori va a la interna y gana? ¿Qué ocurre si le gana a un Mujica que en el Congreso tuvo el 71% de apoyo?
Yo creo que va a cambiar muchísimo la actitud del MPP. La actitud del MPP hasta ahora, hasta este momento, estuvo guiada por la actitud de Mujica, que fue hacer gobernable. Darle gobernabilidad a Vázquez desde el propio Frente Amplio, que muchos temimos que si ganaba el Frente no iba a ocurrir esto, y ocurrió. a contrapelo de mucha gente en el MPP que pensaba que Mujica estaba concediendo demasiado al gobierno de Vázquez y que ahora afloró en este Congreso en los cambios que hubo incluso al programa del Frente o en los avances que hubo en este sentido. Entonces yo creo que si Mujica pierde la interna, el MPP va a cambiar de actitud y va a ser una actitud mucho más de mucha más presión programática sobre el candidato triunfante que sería Astori, condicionándolo muchísimo más desde ese punto de vista, ¿verdad?
Yo lo planteaba más general todavía que lo que lo enfoca Juan Carlos. ¿Cómo hace Astori para ser el candidato presidencial de un partido cuya estructura no lo quiere? Cuya estructura votó en contra de él de la manera tan fuerte que votó ayer.
Mi pronóstico es que no va a tener mayores problemas porque no hay nada que espante más al Frente Amplio que vuelvan los blancos y los colorados. Y este es un incentivo muy fuerte para que una vez definido el pleito, todo el partido se alinee. Sí, en cambio, creo que va a ser un verdadero problema que ya se prefiguró en este periodo de gobierno si el Frente Amplio vuelve a ganar la presidencia de la República y ahí sí, un presidente de la República más distanciado aún que Vázquez de la estructura política del Frente Amplio y con menor capacidad que la que tuvo Vázquez de administrar o de disciplinar a ese partido, va a tener mayores problemas para el ejercicio cotidiano del gobierno. Pero no creo que...
Porque habría que agregar allí, Jaime, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, que cuando Vázquez llegó a ser presidente de la República ya tenía una historia de... varios años de líder del Frente Amplio.
Y con una mayoría, digamos, además muy clara y una capacidad carismática que por ahora Astori en su trayectoria política no ha mostrado.
Y casi esto sin es lo discusión que... interna, además.
Lo que pasa es que el estilo de Vázquez fue que cuando había discusión y le era adversa, él pateaba el tablero antes de llegar a la presidencia, ¿no? Y amenazó más de una vez.
Nadie discutía su liderazgo, eso quise decir.
El liderazgo estuvo...
Lo discutió en un momento Astori, lo perdió y... Nadie más lo discutió.
El tema es que tenemos que admitir que el Frente Amplio va a pasar a ser otro Frente Amplio. Y el Frente Amplio que se acabó es el Frente Amplio del líder de consenso, del líder general. Esto es un problema, pero es un problema solo para el Frente Amplio. Para los partidos tradicionales no es un problema.
La norma.
¿Cómo se resuelve el problema? Negociando, es fácil. Si Astori es presidente, si Astori gana la interna, en fin, etcétera, etcétera, y ocurre todos esos supuestos, bueno, va a gobernar negociando. Tendrá que negociar con la interna del Frente y quizá con los partidos tradicionales. Y la cuestión es que admitamos, en todo caso, el golpe sería... para la estructura interna del Frente. Sería el mensaje que le diría al Frente Amplio, che, capaz que les conviene revisar un poco la estructura interna del Frente porque no puede ser que no coincida nunca. Y en definitiva, el Frente Amplio terminar de transformarse en un partido tradicional donde no hay un jefe único, sino que hay jefes sectoriales donde a veces predominan unos y otras veces predominan otros.
Pero es fácil procesarlo así, a las apuradas,
claro, pero ya no hay
poco tiempo por delante.
Ya no hay más un jefe único, ¿entendés? Ya no hay ni siquiera la fantasía de que el Frente pueda procesar una sucesión de Vázquez con un nuevo caudillo de todo el Frente Amplio.
Pero además la historia del Frente Amplio...
Si gana Mujica tampoco, ¿no se convertirá Mujica en ese jefe único?
Ninguno de los dos.
Pero la historia del Frente Amplio no es la historia de los jefes únicos. O sea, Tabaré Vázquez fue un jefe, pero fue un jefe que tuvo que negociar todo el tiempo. Todo el tiempo. No hubiera construido su liderazgo si no hubiera tenido capacidad de negociación. Es cierto que ha tenido, ¿no?, gestos fuertes. Es cierto que ha hecho pesar más de una vez su condición de carta ganadora, carta electoral salvadora, pero ha negociado todo el tiempo, construyó este gobierno negociando, hizo que este gobierno funcionara en parte porque ejerce autoridad, pero sobre todo porque negoció. Así que si Astori fuera electo presidente, tendría que negociar. Si Mujica es electo presidente, no va a poder gobernar de otra manera que negociando, y en primer lugar dentro del Frente Amplio. O sea, lo que vale para Astori, vale para Mujica. Astori, aunque le vaya muy mal este año y el año que viene, Astori va a tener muchos votos. Asamblea Uruguay va a tener enorme cantidad de votos el año que viene, y no va a haber un gobierno del Frente Amplio de 2010 al 2014 sin negociar con Asamblea Uruguay. Entonces la negociación, como decía Daniel, es absolutamente...
No solo por los votos, sino por el mensaje, porque si Mujica gana la interna y el Frente gana las elecciones, el Frente va a quedar recostado en un discurso, como decía Juan Carlos, más de nacionalismo popular o populista, y para gobernar va a necesitar un mensaje de prudencia económica, de seriedad, y va a necesitar a los sectores moderados del frente. Sí. O sea que igual, también Mujica tiene que negociar.
Pero ojo lo que pasa, yo creo que lo de ayer puede pesar muchísimo más de lo que uno piensa, quizás me equivoque, en la interna del frente y en las posibilidades del frente electorales en octubre, porque aún con Astori candidato, ni qué decir con Mujica candidato, el frente puede estar perdiendo ese plus de izquierda moderada que le permitió ganar en las elecciones anteriores frente a una estructura interna que va a presionar muchísimo más por definiciones programáticas más hacia la izquierda y más rupturistas. Aquello de que vamos a hacer temblar las raíces de los árboles no se lo creyó nadie, a Tabaré Vázquez, vos... más bien que Tabaré Vázquez y Danilo Astori, sobre todo con la incorporación de Danilo Astori, era la moderación de la izquierda llegada al gobierno. O sea que se podía hacer el cambio con un gobierno de izquierda moderado. ¿Esa imagen la va a seguir transmitiendo? Hago la pregunta.
Sí, pero...
¿El frente hacia adelante simplemente es porque para que no ganen los blancos y los colorados vamos a volver a hacer buena letra? Eso lo hizo Vázquez. Yo creo que ya no es más posible.
Mirá lo que dice este mensaje de Inés de Palermo. Como frente amplista, a mí, más que el triunfo de los partidos tradicionales, me espanta que gane este frente amplio del fin de semana.
Claro.
No, pero fue un frente amplio.
Y ojo, hay varios mensajes de, claro, gente que obviamente respaldaba la precandidatura. Estoy muy desencantados, muy desilusionados. Ahora, en todo caso, leo algunos de ellos.
No, quería marcar que, en realidad, siempre ha habido una tensión, al menos en el 2004 ocurrió, en 2003-2004, entre el tono del Congreso del Frente Amplio y después el tono de la campaña electoral, ¿no? Vázquez no concurrió, estrictamente hablando, ¿no? No concurrió a la elección con el programa del Congreso Héctor Rodríguez.
Ni con el tono.
O sea que hay que esperar que...
Con los cinco Uruguay.
Con los cinco Uruguay, que era una versión más light, mucho más tranqui. Yo creo que el MPP es bastante consciente de que el programa puede ser, para usar las expresiones que les gustan a ellos, una mochila, un problema. Ayer, por ejemplo, no votaron, pese a que había sido votada en comisión, no votaron una propuesta que podía ser un problema desde el punto de vista electoral, que es la propuesta relacionada con la seguridad social.
Claro.
¿No? Si ellos hubieran querido, hubieran votado. Hubo un planteo del diputado Esteban Pérez, en la comisión que discutió el tema de la estructura de la seguridad social, en el sentido de ir a un sistema que en el fondo era derogar las AFAP.
¿Por qué echaron para atrás el MPP?
Y no lo plantearon, y no contó con el apoyo de la mayoría del MPP en el plenario del Congreso, porque no quieren que, porque se dan cuenta que eso es un problema desde el punto de vista electoral.
O sea, candidatura de Mujica, sí lo expresaron. Vale. Ahora, si Astori es el candidato, ¿qué pasa? Porque no están preocupados de que Mujica no tenga atrás un programa, aparezca con un programa muy de izquierda, ¿verdad? O sea, ellos son conscientes que un Mujica que transmita la imagen muy hacia la izquierda puede hacer que el frente pierda la elección y que por lo tanto Mujica pierda la elección. Eso es una cosa. La otra cosa es, y estoy especulando, obviamente, si Astori es el que gana, ¿cómo reacciona el MPP? Si reacciona igual a preservar al frente. A complicarle la vida a Astori.
El MPP quiere gobernar. El escenario donde Astori gana la interna y después es presidente. El MPP quiere gobernar. Sí. Si quiere gobernar, negocia. Se negocia, por cargo, se negocia por política. Si negoció, si se va a la oposición, si se va a las cuchillas, bueno, ese es otro escenario. Astori tendrá que gobernar con los blancos.
No estoy diciendo ir a las cuchillas. Pues, estoy diciendo condicionemos la candidatura a Astori. Condicionémoslo programáticamente. Yo te lo he escuchado en dirigentes,
en todo caso, la única condición que puso este Congreso en esa perspectiva es la prohibición de hacer un TLC. Al menos si es igual al de Perú o al de Colombia.
Después que está definido el candidato, o sea, después de las primarias de junio, después que está definido el candidato del partido, ningún sector interno tiene otra apuesta, digamos, más relevante que gane su candidato y obtener la mayor bancada dentro de su partido. se juegan los dos partidos al mismo tiempo. Uno es contra Blancos y Colorado y el otro es adentro del frente. Dada esa lógica, dado que el premio mayor es la presidencia y luego la bancada, digamos, que se disputa dentro del partido de gobierno, ahí cada partido se juega adentro, la competencia se ordena de acuerdo, digamos, a la prioridad que es obtener la presidencia. Entonces, sería una jugada estúpida, la cual el MPP no nos tiene, no nos tiene acostumbrados.
Es bastante estúpido,
hacer una campaña, digamos, en la cual se estuviera mellando la potencialidad electoral del candidato detrás del cual van todos.
Sí, yo a pesar de mi estupidez no estaba tampoco diciendo que se va a mellar la credibilidad.
Es de parte del MPP, no tuya.
La credibilidad de nadie, ni que nadie. Digo, acá la gente no es estúpida. Pero simplemente.
Saquemos el término estúpido de la mesa porque da lugar a interpretaciones equivocadas, erróneas.
Lo que se va a pretender es acondicionar programáticamente a Astori. Porque el frente aprendió en esta etapa, la estructura frentista aprendió en esta etapa, y mucha gente del MPP estuvo en contra de la estrategia que se jugó hasta ahora, a pesar de todo lo que tú decís. Llamarles como les quieras llamar, adjetivarlos como los quieras adjetivar, pero eso es lo que está presente por hoy. Entonces yo digo, el electorado de centro, ese que le dio el plus al Frente Amplio, ¿va a encontrarse aún con Astori, con el mismo frente moderado que se encontró 4 años atrás o 5 años atrás? Creo que no, que se va a encontrar con otro frente.
10 de la mañana y 3 minutos.
En perspectiva.
A las 10 y 11 minutos seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Seguimos con esta tertulia de analistas políticos. Estamos hoy con Daniel Buquet, Juan Carlos Dollenard, Adolfo Garcés y Jaime Jaffé. El tema central es lo que resolvió el Congreso del Frente Amplio este fin de semana y sus derivaciones. En particular, vale la pena detenerse en uno de los protagonistas de este Congreso, se podría decir uno de los triunfadores del Congreso del Frente Amplio. Me refiero al Partido Comunista del Uruguay, que respaldó la candidatura de José Mujica y que formó parte entonces de este 71% que obtuvo el líder del MPP, sobrepasando holgadamente los 2/3 de presentes que según los estatutos se requerían para que fuera nominado como el candidato oficial. También el Partido Comunista apoyó, y con más votos incluso, a Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que se ubicó segundo entre los 5 nombres que habían surgido del plenario del Frente Amplio. Por eso estamos en este momento con el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Senador, buen día.
Buen día, un gusto estar contigo, Martín, y con toda esa elite que hay de analistas políticos en la tertulia de hoy.
Vamos a tener que averiguar si lo de elite está dicho positivamente o peyorativamente. No eligió la palabra por casualidad, me parece.
No, es una buena referencia. Son grandes, yo los escucho siempre, son de mi alta estima.
Senador Lorie, el Partido Comunista confirmó efectivamente que tiene 1/3 del Congreso, ¿verdad? Anduvo en los 800 delegados, más de 800 delegados, en un congreso de 2.300. Efectivamente, por otro lado, estuvo paso a paso con el Movimiento de Participación Popular, 2/3 entre ambos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo leyeron? Porque bueno, recordemos que el Partido Comunista, por otro lado, en la votación en las urnas, ha tenido el 5%, ¿no? Y si comparamos con el MPP, con el Espacio 609, si comparamos en senadores, la proporción es de 1-7, ¿no?
Exactamente, sí, es así, la verdad. Es decir, nosotros no podemos negar esa realidad, pero tampoco podemos negar la realidad de que somos alimentadores permanentes de la vigencia del Frente Amplio en sus estructuras originales, en su comité de base, donde creemos que se desarrolla un mundo subterráneo, que muchas veces no se ve, que muchas veces no se comprende, pero que es interesantísimo, es muy lindo de ver ese mundo de las discusiones de los comités, que todavía hoy existen, este fenómeno peculiarísimo de la realidad política uruguaya, que a veces cuando salimos al exterior nos enorgullece decir 520 comités que estuvieron discutiendo meses y infinidad de reuniones, programas, candidatos. Bueno, ahí estamos los comunistas y por eso mismo quizás no es casualidad que tengamos ese número de delegados.
¿Cómo definieron a quién votar? ¿Cómo se entiende el apoyo a Mujica teniendo en cuenta la historia de enfrentamientos y diferencias muy fuertes entre el Partido Comunista y los Tupamaros en especial? ¿Cómo se entiende el apoyo a Marcos Carámbula, un ex comunista que, bueno, en su momento integró la CONFA, la Confluencia Frente Amplista, con la cual el Partido Comunista tuvo tantos choques también?
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos con el MPP un fuerte acuerdo programático, hemos tenido coincidencias diversas en todo este periodo de gobierno, pero además también hemos tenido, repito, en el último tramo de las cuestiones programáticas un acuerdo muy importante, muy interesante, que permitió, digamos, algunas de las rectificaciones y de las mejoras fundamentales que se pudieron producir a nivel de programa en el Congreso. Eso fue para nosotros vital, fundamental, un documento elaborado por el compañero Tajani, el compañero Curiela, que nosotros le agregamos algunos elementos, que fue la base de ese apoyo programático. Y con respecto al compañero Carámbula, que entendemos que está haciendo una excelente gestión en Canelones, que es un hombre con una, digamos, un carisma y un don, digamos, de llegar a la gente realmente muy bueno, y la historia fue historia, ya pasó, y ahora estamos mirando hacia adelante y por eso lo apoyamos.
Pero quiero decir, ustedes podían votar a los cinco si querían y no votaron a los cinco, votaron a estos dos. Es más, aparentemente hubo más votos comunistas para Marcos Carámbula que para Mujica, algunos votos más. ¿Por qué estos dos y nada más que estos dos?
Bueno, lo que pasa, vamos a entendernos también con respecto a lo de Marcos, ¿no? A nosotros nos gustaba como candidato a la vicepresidencia, eso por un lado, pero por el otro lado, cada uno dio un poquito de su voto para los distintos candidatos. Marcos no tenía detrás ningún apoyo político, ni lo tiene, porque Marcos no es comunista, ni creo que lo vaya a ser, de vuelta. Pero había que apoyarlo, porque si nosotros
¿por qué? No lo apoyamos... ¿Qué significa Carámbula en este escenario que ha quedado ahora?
Bueno, hay dos cosas. Hay una cosa humana, comprensible, no tenía ningún partido detrás que lo apoyara, y evidentemente nosotros queríamos que todos los candidatos tuvieran sus votos, que nadie pasara la vergüenza. Yo estoy seguro que hubo votos de todos, un poquito para cada uno de los candidatos, de manera de que nadie quedara, yo qué sé, con 100 votos, ¿no? Entonces, eso fue parte también de la historia. Lo humano juega en la
vida. Está bien, supongo que sí, pero algo más tiene que haber habido.
Y algo más hay en el sentido de que, bueno, nosotros nos sentimos cercanos a este intendente, nos sentimos cercanos a su gestión, nos sentimos...
No, está bien, pero ¿qué mensaje quieren mandar a la interna del Frente Amplio con respecto a la oferta que queda ahora definida para junio?
Bueno, falta después ver qué ocurre con las vicepresidencias, ¿verdad? Y evidentemente que Marcos Carámbula jugaba y juega un papel importante en ese ajedrez de colocar a un hombre potencial, posible, ante, bueno, hechos como que el compañero Astori no aceptaba, el compañero Martínez dependía de su partido, y Rubio tampoco al final aceptó ser candidato. Era necesario tener en el esquema de que se pudiera elegir un vicepresidente también en el Congreso, un elemento que estuvo manejado hasta el último momento, pero nosotros pretendíamos fórmula y no solo candidato presidencial, y cedimos en eso. Pero por lo tanto, Marcos era un potencial candidato a la vicepresidencia.
¿Alguna pregunta desde la mesa para ir cerrando?
Buen día, Lorie. Yo creo que también...
Daniel Buquet habla.
Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día. Los votos comunistas a Carámbula en el Congreso también es una forma de diferenciar la votación comunista de la del MPP y de marcar un perfil propio y de identificar la fuerza. De alguna forma también está condicionando y no poniendo al Partido Comunista detrás del Movimiento de Participación Popular, sino en cierto modo al costado y en igualdad de condiciones, ¿no le parece?
Bueno, yo pienso que... Yo cuando enseguida, cuando surgieron los votos de Marco... dije, y lo dije, aquí están nuestros votos. Y es así, nuestros votos estaban ahí, en su casi plenitud. Yo no quiero decir con esto que todos los votos sean del partido, pero había muchísimos.
¿Usted confirma los números que publica hoy El Observador, que a Carámbula lo votaron 803 delegados comunistas y a Mujica 750?
Bueno, no, es muy difícil eso.
¿Pero en ese orden fue?
Pues yo creo que puede ser, sí. Algo, hay una leve diferencia, pero no me animo de ninguna manera, me parece que es casi imposible determinar eso. Nosotros tenemos nuestros números, pero de esa forma determinarlo, yo creo que no me animo a hacerlo, sinceramente.
Buenos días, Lorie, Jaime Jaffé le habla. Le quería trasladar un tema que estaba acá en nuestra discusión hace unos minutos y tiene que ver con el futuro inmediato. En caso de que el resultado de la elección primaria terminara consagrando a Danilo Astori, candidato que ustedes no han acompañado en este congreso, como el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, ¿cuáles serían los términos, digamos, qué cambiaría para la estrategia de negociación interna del Partido Comunista? ¿Cómo se pararían ustedes frente a una elección en la cual tienen que acompañar como candidato a la presidencia a Danilo Astori? Es decir, ¿qué le pedirían a Astori? ¿Cuáles serían los términos de su negociación interna en el diseño de campaña?
Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta, Jaime, es una cosa. Tenemos programa único. Y esa es una gran garantía. Que vengan los blancos y los colorados a decirme que tienen programa único. Nosotros lo tenemos. Por eso es la importancia del programa y la relatividad de los candidatos, aunque nadie desconoce el candidato y su importancia para darle sesgo y para darle perfil a un programa. Pero indudablemente el programa obliga, ya lo demostramos con el TLC, ya lo demostramos en distintas instancias. Por eso nos llevó tantas horas, nos llevó un día y medio programa y en los comités lo mismo. Así que en ese sentido, garantía, programa. Y después, los candidatos son muy importantes, pero incluso con el compañero Mujica, la garantía de todo está en el programa.
¿Pero ustedes podrían hacer campaña con convicción, con calor, con entusiasmo por Astori, candidato presidencial?
Bueno, ya lo hemos dicho, nosotros queremos que gane Frente Amplio, que gane en primera vuelta. Y también dijimos que sea cual sea el resultado que el Frente Amplio logre, vamos a estar detrás. Es el instrumento, es el gran instrumento. Nosotros en ese sentido no nos perdemos. Que usted me diga que otro punto de vista moral, no sé, como espiritualmente, como cuando se va a una cancha de fútbol, vamos a... ahí la cosa es diferente, ¿verdad? Pero le vamos a asegurar que vamos a estar detrás de nuestro Frente Amplio, de nuestro programa y del candidato que el Frente Amplio determine. Eso es seguro, seguro, seguro.
Senador Eduardo Lorie, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, agradecido soy yo y realmente muy, muy inteligente el programa. Hasta pronto.
En Perspectiva.
Cuando son las 10:26 en Montevideo, la temperatura está por arriba de los 22 grados. La presión es de 1011 hectopascales. El viento sopla del este-noreste a 16 kilómetros por hora. La humedad es del 61%. Brilla el sol. Hay algunas nubes, pero el cielo se presenta básicamente despejado. José Mujica es el candidato oficial del Congreso del Frente Amplio a la presidencia de la República. De todos modos, el Congreso habilitó a los otros cuatro nombres elevados por el Plenario Nacional de la Coalición de Izquierdas que también compitan en las internas del mes de junio. Ellos son Marcos Carámbula, Danilo Astori, Daniel Martínez y Enrique Rubio. Mujica sobrepasó los dos tercios de miembros del Congreso que requería para obtener la postulación como candidato oficial del Frente. Llegó al 71%, Carámbula logró el 42,5% y Astori quedó en el 23,7%. Después de conocerse los resultados, el presidente Tabaré Vázquez llamó a Mujica para expresarle su felicitación y todo indica que esta tarde ambos mantendrán un breve encuentro antes del viaje del primer mandatario a Brasil. Justamente, ¿qué implica para Tabaré Vázquez lo que ocurrió en el fin de semana? ¿Qué pasa con el movimiento reeleccionista?
Sí, no, yo creo que vale la pena volver sobre el punto que lo señalaba Jaime al principio, ¿no? Ayer no solo fue una victoria importante de Mujica y del Partido Comunista, no solo fue una derrota muy muy dura, ¿no?, para Astori, para Tabaré Vázquez fue una derrota muy importante, ¿no? Porque obviamente, porque la fórmula que él impulsó con toda energía desde, por lo menos desde febrero de este año, naufragó, porque además, por lo menos en un par de temas importantes, el Congreso votó contra la opinión del presidente, contra la posición del presidente, el tema aborto y ley de caducidad, ¿no? Entonces me parece que es realmente muy importante, creo que es la primera vez, estamos tratando de hacer memoria, ¿no?, la primera vez en los congresos del Frente Amplio que Tabaré Vázquez pierde así. Tabaré Vázquez siempre ganó en la estructura. La fuerza de Tabaré Vázquez siempre fue en primer lugar una fuerza allí. Siempre fue fuerte en el Congreso. Y el que era fuerte en la opinión pública era Astori, ¿no? Tabaré Vázquez ahora tiene fuerza en la opinión pública y tiene mucho menos fuerza en la estructura, y este es un cambio muy importante. El poder dentro del Frente Amplio como que empieza a cambiar de manos. Parece que es un punto importante.
Yo vuelvo a insistir que ayer perdió la línea de gobierno, lo que fue la dupla Vázquez-Astori fue lo que perdió ayer en el Congreso, sin lugar a dudas. Y esto va a estar puesto arriba de la mesa hacia el 28 de junio. La confrontación a la interna del Frente Amplio va a ser entre un discurso de Astori, en el cual va a resaltar todos los logros del gobierno de Vázquez, del cual él se siente parte fundamental, contrastando con el gobierno de la calle, que esta va a ser la estrategia central que le sirve a Astori, porque además lo ubica en una postura de decir, miren que yo no soy un liberal. El liberal es la calle, contra él contrasto mi propuesta. Y lo que va a ser el discurso de Mujica. El discurso de Mujica va a ser no de criticar el gobierno de Vázquez, pero el de dar el paso hacia la izquierda, el ir más allá que no fue Vázquez, sin necesidad de que eso implique que Mujica se ubique como un opositor al gobierno o un crítico. Simplemente va a decir, vamos a ir más allá, que es lo que mucha gente de izquierda está esperando. Eso es lo que yo me imagino como escenario.
Astori ya ha insinuado que también va a incluir en su discurso componentes de ese tipo.
El problema es de dónde lo decís, de qué historia lo decís, de qué posicionamiento lo decís.
Por ejemplo, por decir algo, en sus primeros discursos, luego que dejó el Ministerio de Economía, Astori volvió a utilizar el término revolución, ¿verdad? Sí. Y no lo hizo descuidadamente, ¿no?
Está claro que Astori se va a posicionar en una competencia interna de la izquierda uruguaya. Y por lo tanto, la mejor posición para ganar no es el centro del espectro político uruguayo, sino que la mejor posición para ganar es el centro de la izquierda uruguaya. Y este movimiento es esperable. Pero yo creo, nuevamente, que acá es muy importante Vázquez. Y es muy importante cómo juega Vázquez. Si convirtiendo y revistiendo de oficialismo a la candidatura Astori, yo creo que Astori va a ir en pose de oficialista, Vázquez puede marginarse por completo o puede buscar mecanismos de tirar puntas de apoyo, entre ellos, ¿qué hará el movimiento reeleccionista? ¿Seguirá con esto o será una forma a través de la cual Vázquez podrá incidir en la competencia entre Astori y Mujica? Yo creo que es muy importante porque Vázquez perdió en el Congreso y porque Vázquez tiene una gigantesca popularidad. Es decir, desde el punto de vista de la competencia electoral, si bien no será candidato y es muy difícil transferirle la popularidad a otra persona, creo que se va a generar un escenario de contienda entre oficialismo y cierta rebeldía interna muy similar a la que se dio en el Partido Colorado entre Luis Antonio Hierro y Jorge Valle en el 99. Un candidato que defendía al gobierno, que era la continuidad, el sucesor natural del presidente, Hierro de Sanguinetti, y una especie de rebelde interno, que era Jorge Valle. Ahí ganó Jorge Valle, ¿no? Habrá que ver cómo se plantea esto.
Pero si entendí bien, tú dices que el movimiento reeleccionista podría llegar a terminar reconvirtiéndose en
astorista.
En un movimiento astorista, en una estructura más que sume por la candidatura de Astori en la interna, una estructura a la que, dicen varios, le falta aparato.
Claro.
Con el aparato, entre comillas, de Asamblea Uruguay, de la Alianza Progresista y del Nuevo Espacio, no alcanza para compensar el aparato que pueden implicar el MPP, el Partido Comunista, etcétera.
Muy breve. Además, hay un problema con el movimiento reeleccionista. Es que no llega a los 100.000 votos. Y en algún momento lo van a tener que parar. No pueden llegar a abril y decir, juntamos 100.000 votos para Tabaré Vázquez.
Entonces no sirve mucho a los efectos de apuntalar.
No, yo creo que es un movimiento que va a morir. Yo creo que es un momento que va a morir, porque no cumple lo mínimo que decir Vázquez tiene apoyo popular.
No creo que compense la carencia de estructura estrictamente. Yo creo que esto Vázquez lo puede resolver con una llamada, ¿no? Puede decirles, compañeros, muchas gracias por el ofrecimiento. Claro. Como ya dije varias veces, no voy a hacer. Ahora, a mí me gustaría mucho que el candidato del frente fuera Danilo. Eso podría ser un mensaje muy directo, que tendría su repercusión pública, su y más allá del aporte en materia de militancia que pueda generar, que ni es muy grande, ni tampoco será automático, porque un militante por la reelección no necesariamente se va a poner a militar.
Todavía está de por medio la posibilidad de que se cree un vasquismo, ¿no? Un movimiento político dentro del frente.
Bueno, por ahí vendría la cosa,
¿no? Claro, pero es un escalón diferente, ¿no?
Vázquez, para volver a la pregunta que abrió esta parte, Vázquez perdió en el Congreso, pero este partido todavía está en juego. Entonces, a Vázquez se le abren dos grandes posibilidades. Una es marginarse totalmente de la disputa interna, de manera de preservar una imagen que ya se ha desgastado en todo este proceso, y la otra es seguir jugando a favor de su caballo, de su candidato. Ahí hay una tensión fuerte, es decir, jugar a favor del otro caballo puede significar problemas con una parte muy importante de la bancada del Frente Amplio, a un gobierno que todavía le queda un año, más de un año de actividad. Entonces, yo no tengo un pronóstico. Creo que Vázquez debe estar midiendo justamente esas dos cosas. No puede complicar. Todavía necesita de la lealtad.
A Vázquez no le gusta perder.
No le gusta perder. Bueno, eso iría en el sentido de que va a seguir jugando. Bueno, tiene que administrar muy bien cómo juega para no chocar demasiado con esa parte de su bancada, que ahora ya no es solo el MPP, sino también
coincidían lo que decía Tinelli el viernes pasado, de que de telón de fondo de todo esto lo que está es la lucha por el liderazgo del Frente Amplio en el futuro, una lucha Vázquez-Mujica.
Sí, claro, hay una lucha por el liderazgo en el Frente Amplio, desde luego, ¿no? Creo que Vázquez pensando en eso, pensando en conservar una influencia importante dentro del Frente Amplio, es que ha dado luz verde al movimiento reeleccionista. Yo creo que va a seguir alentando el movimiento reeleccionista. Yo no me imagino esa reconversión, me dejaste pensando, Buquet, en la reconversión hacia el astorismo. Me parece que mi pronóstico en realidad es distinto. Mi pronóstico es que ese movimiento reeleccionista va a seguir cobrando fuerza, que Vázquez lo precisa, que Vázquez precisa 250.000 votos. Creo que Vázquez no va a construir un vasquismo ahora, en sentido de listas al Senado, porque en realidad Vázquez es fundamental para el Frente Amplio, aunque pierda mucho ahora, es fundamental para el Frente Amplio en el 2014. Va a haber peregrinaciones al Prado, a la casa de Vázquez, durante 3 años, a pedirle por favor a Vázquez que vuelva a ser candidato a la presidencia, porque en el 2014 lo van a precisar a muerte.
¿Sí? Después de un resultado como este del Congreso, en el que le dijeron que no por 3-1.
Y yo creo que a Vázquez le encanta esa perspectiva de sentarse en la ventana a comer galletitas Bridge, ¿no? Y a mirar cómo se va juntando la gente a pedirle por favor que vuelva a ser el candidato en el 2014, porque el Frente lo va a precisar para competir con chance en esa elección. Entonces, ¿para qué tener un movimiento vasquista al Senado? ¿Para qué tener un kiosquito si puedes tener un supermercado?
Adolfo Fito Garcés, Jaime Jaffé, Juan Carlos Dollenar, Daniel Buqué, gracias por acompañarnos en esta tertulia especial esta mañana.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta luego.